Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy jueves 3 de noviembre del año 2016, día en el cual el equipo de los Cachorros, hoy jueves a las 12:45 de la madrugada, ganó su primera serie mundial desde el año 1908. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Nuestro técnico de sonido, Richie Pérez.
De Atillo, Puerto Rico.
Asesorado como siempre por Pete Peterson.
De Chicago, Illinois. Qué frío hay allí.
Y tendremos el placer de trabajar para ustedes. José Pepito Lacayo se tomó el día libre. El olímpico Rafael García a tu lado se encuentra de vacaciones. Y compartiremos aquí, micrófono en mano, Orlando Guajiro Peña, de Las Tunas, allí en Cubita la Bella. La y quien les habla es Demio Navas González.
La capital.
Buenas noches, Guajirito. Y bueno, yo al menos hoy almorcé. No fue ni cabra, ni chiva, ni chivo, pero por lo menos almorcé cordero estofado, que es más o menos lo mismo. Pero este fin de semana, se lo prometí a Richie, él me dijo que también lo va a hacer. Voy a comer cilindrón de chivo para festejar la victoria de Chicago.
Eso de chivo, lo que la gente no sabe, ¿por qué los indios no han ganado tampoco? Por un indio que se volvió loco y se suicidó en el parque allí.
Pero ya ganarán, no ganan desde el año 1948 el equipo de Cleveland. Así que, ¿qué te parece, Guajirito Peña? Si ya nos vamos para el primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro Peña, los cubanos estamos en todas partes. Yo recuerdo que el año pasado, por ejemplo, estaba de visita en Viena, en Austria. Y en una catedral famosa que hay en Viena, en el centro de Viena, vi a dos muchachas hablando español, me sonaban cubanas, y le pregunté, una de Santiago de Cuba y otra de la capital cubana. Y así en Berlín vi otro cubano, así sucesivamente, ¿no? Siempre hay cubanos en todas partes. En Atenas me dijeron que había una comunidad bastante grande de cubanos, en todas partes estamos. Pero la sangre cubana sigue aquí en el béisbol de las Grandes Ligas, sigue en México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, en Italia, en Holanda, en todas partes, en Japón. En Taiwán incluso hay dos cubanos, también en Corea del Sur. Ahí jugó Yunieski, el pitcher de Pinar del Río. Anoche, más bien hoy por la madrugada, cuando concluyó el partido de la Serie Mundial número 7 con victoria para los Cachorros, el pelotero que anotó el gane fue un cubano-americano, Albert Almora Jr. Tengo la foto ahí contigo. Ahí,
tú sabes, Peña, que ese chiquito se crió que solamente hay, no llega ni a una milla donde vive. Es Jalía Gardner.
Carrillito lo entrevistó este año.
Y vivía ahí, y donde yo desayuno siempre venía con el padre que quería ser pelotero. Nosotros tuvimos el honor, Carrillo, tú y yo, ahí tú tienes la foto.
Sí, ya te la mandé.
En el estadio lo entrevistamos.
Sí.
Y entonces estaba muy contento porque debutó aquí en Miami. Él solamente jugó muy poquitico. Es un muchacho jovencito, pero un talento. Pero después de 108 años, que sea un cubano el que anota la carrera del equipo de los Cops para ganar la serie, porque fue que anotó la carrera y gane.
Sí, sí.
Así que queda en la historia. Y pasarán 100 años y alguien va a decir, tú sabes que la primera carrera que se anotó en el año, después de 108 años, la anotó un cubano en el 16 para que los Cops ganaran. Y entonces el tipo le dice, ¿quién es? Alberto Almora. Eso no. Está en el libro escrito.
¿Y
ya?
¿Y quién fue el pitcher ganador hoy por la madrugada, Guajiro Peña, para los Cachorros? ¿Quién ganó?
Bueno, ese era un chiquito que nació ahí
en Zaguatánamo, en Cayo Mambí,
sí. Y entonces lo sonaron,
sí, pero ganó,
lo bardearon por primera vez. No estoy casi seguro, pero casi seguro, oye esta palabra, que en tantos juegos nunca le habían dado un jonrón, y ese cierto muchacho vino ayer, le dio un jonrón descomunal, y se empantó el juego, y yo estaba aquí, y miré a la calle y digo, vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana. Porque después que eso, yo dije, ya perdieron los Cachorros, porque eso le ha sucedido siempre. Sí. Pero no fue así. Después estaba hablando con Carrillo. Carrillo, tuviste la jugada del Lingón en el shortstop, pegaba allá en centerfield, tiró primero y sacó para que no notaran la carrera. Yo dije, ya perdieron los Cubs. Increíble. Pero hubo muchas cosas buenas. Y no podemos pasar por alto. El puertorriqueño que había jugado maravilla en segunda base hizo dos jugadas malísimas en el segunda base. Estaba enredado con la bola. Bueno, ¿qué pasó? Que vino y metió jonrón para que en el noveno inning el juego estuviera empatado si no hubieran perdido los Cubs de Chicago. Va, metió jonrón y eso significó que cuando le dieron jonrón a Chapman, si no hubiera sido por el jonrón de Bay, hubieran perdido el juego. ¿Qué te parece?
Cierto.
Y la serie. Así que el factor de los latinos brilló por todas partes. Y especialmente los cubanos, que son en total 5. Cuéntalo, Edemio.
Bueno, está Otero por el equipo de los Indios. Y está Almora Jr. por Chicago. También Soler, Jorgito Soler. Por los Cachorros y Aroldi Chama. Le estoy mandando ahora al teléfono inteligente de Carrillo una foto ahí que está con Almora Jr. Esto fue hace un par de meses acá en la ciudad de Miami. Así, Carrillo, te estoy mandando para la página aquí de nosotros, la foto que donde tú estás ahí con... Está Chama, está Almora, está... Hay un grupo grande de cubanos aquí.
Y tú sabes una cosa, que después de eso, en Cuba, a no, que tú no sabes a quién entrevistamos después de eso.
Bueno, después de eso entrevistamos a el muchacho de Fomento, entrevistamos a Hosmer, a Kendrys, y también entrevistamos, que esa entrevista la hizo Carrillo.
¿A Denny Martínez?
A Denny Martínez
y el señor José Fernández,
y a José
que lo
Fernández.
Tenemos. ¿Qué te
sí,
parece?
Sí. También conversamos mucho con el manager del equipo de los Mex y de Washington.
Seguro, con Colin, y también después entrevistamos en otro juego a ¿cómo se llama? Al hombre del palillo, Dusty Baker, de Washington.
Sí.
Y entrevistamos en ese club que venía el cubanito de Jalí, Gino González.
Sí.
Así que
disfrutamos.
Y
a Andre Dawson. Entrevistamos a Andre Dawson. ¿Quién?
Y Tani Pérez.
¿Dónde, ¿por quién jugó ¿Quién Andre
ahí?
Dawson?
¿Quién está ahí?
¿Eh?
Almora.
Y Andre Dawson jugó con los Cachorros y estaba allá.
Sí, Hall de la Fama.
Él habló con nosotros y con el Guajiro, un inglés, español, una combinación bien interesante. The Hawk.
Sí, no, porque yo le dije a él que yo estaba de scout del Detroit y lo iba a firmar. Y por cosa, él es de aquí de Florida, un colegio de bien barato a la salida aquí de la calle 27. Y entonces Mel Didier, jefe de nosotros, me dijo, averigua cuánto dinero quiere. Y él quería 100,000 pesos y nosotros lo ofrecimos.
Bueno, y el tipo luce entero, ¿no? Está bien, pero me dijo, no tengo rodillas, no tengo nada. Y cuando le pregunté si el Guajiro todavía puede lanzar, dice, si tiene movimiento todavía lo podemos utilizar.
Y si utiliza la salivita.
No, y entonces yo le dije, y tú te recuerdas, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Si yo quería que tú me firmaras para el equipo de Detroit, sí, pero no fue así. Mira, Hall de la Fama.
Bueno, Guajirito Peña y Carrillito, vamos a complacer a nuestros amigos oyentes allá en Cubita la Bella, brindándoles la relación de los cubanos y también cubano-americanos que han ganado series mundiales, porque yo he conversado con muchos de estos peloteros que han nacido aquí y el 99% me han señalado, me han dicho, no, yo me siento cubano 100%. Este fue el caso de Almora, que nació acá en Hialeah Gardens, de Kiki Hernández, de Hosmer, bueno, de casi todo el mundo. Tú le preguntas, ¿de dónde tú eres? Bueno, nací aquí, pero me siento cubano. Igual que los hijos de uno. Mis hijos son estadounidenses, nacieron, son ciudadanos americanos. Y tú le preguntas, digo, ¿de dónde tú eres? Nunca han ido a Cuba. Y dice, no, soy cubano. Bueno, los últimos cubanos en ganar series mundiales fueron Aroldi Chapman, Almora Jr. y Jorge Soler. Esto fue hoy a las 12:45 de la madrugada, en la primera victoria del equipo de Chicago desde el año 1908. Me refiero a los Cachorritos porque los Medias Blancas ganaron en el año 2005 gracias a otros dos cubanos. Orlando El Duque Hernández, que acabó con la toletería del Boston en la discusión por el título de la Liga Americana, y José Ariel Contreras, de allá de Las Martinas, en el occidente cubano, en Pinar del Río. Vamos a brindarles esta relación. Por ejemplo, El Duque Hernández ganó 4 series mundiales del 98 al 2000, con el equipo de los Yankees. El Duque nació en el año 1965, recientemente cumplió 51 años, lo que quiere decir que ya lleva Guajiro Peña cogiendo su pensión de las Grandes Ligas hace ya 6 años. Dagoberto Ver Campanaris, nuestro gran amigo, comparte mucho con nosotros acá en Miami cuando llega de allá de Arizona, de Phoenix. Nació en Pueblo Nuevo, Matanzas, en el año 1942. Logró 3 series mundiales con la denominada dinastía de los Atléticos en los años 70. Ganó Campanaris con Oakland en el 72, 73 y 74. Ahora, nuestro gran amigo Tani Pérez, ¿verdad? Guajiro Peña, el avileño, nació también el mismo año en el cual nació Campanaris, en 1942. Ganó las series mundiales del 75 y 76. En el 83 estuvo con el Philadelphia, que perdió la serie mundial, y fue entrenador en el año 1990 cuando el equipo de Cincinnati, el picheo encabezado por José Rijo, el dominicano, opacó a la ofensiva del equipo de Oakland, que encabezaron el cubano José Canseco de regla en La Habana y Mar Marguayer. Seguimos con la lista, Guajiro Peña. Y el primer cubano que ganó anillos a nivel profesional fue Adolfo Luque, quien nació en La Habana en el año 1890, ganó la Serie Mundial con los Gigantes, no de San Francisco.
Ya estaba viejito, fue de relevo y metió un doble para ganar el juego. ¿Qué te parece?
Fue con los Gigantes de Nueva York en 1919 y 1933. Otro que ganó una Serie Mundial fue Rafael Noble, quien nació en el Central Atillo en 1919, fue receptor del equipo Gigantes de Nueva York en el año 1951. Que en paz descanse, murió hace alrededor de 22, 23 años, Edmundo Sandy Amorós, jardinero izquierdo del equipo de los Dodgers de Brooklyn, ganó la Serie Mundial en el año 1955. Mike Cuellar, que en paz descanse, tremendo jugador de golf, recuerdo que la última vez compartió con nosotros en un restaurante acá en Miami hace alrededor de una década. El villaclareño, que nació en 1937, ganó la Serie Mundial con el Baltimore en 1970. El señor Marcelino López, de La Habana, nació en el año 43, lanzador del Baltimore también en el año 1970. También Jacinto Jackie Hernández, de Perico, en Matanzas, en 1940, tercera base y torpedero del equipo Piratas de Pittsburgh en el año 1971. Y un pelotero que firmó el Guajirito Peña, lo firmó con el desaparecido, Sarbelio del Valle, esto fue en Pensilvania. Firmó a Bárbaro Garvey en 1980 cuando llegó a través del puente marítimo Mariel Cayo Hueso, y en el año 1984 Garvey formó parte del equipo de Detroit que ganó aquella Serie Mundial. Garvey, quien nació en San Diego, Cuba, en el año 1956. ¿Qué me puede decir de Bárbaro? Porque después voy a seguir con esta lista amplia, Guajiro Peña.
El caso de Garvey, que después de la revolución tumbó el béisbol profesional, fue el primer pelotero que salió por Mariel: Duquerne, Salazar, Cajuso y Garvey. Yo lo firmé a los 4. Cajuso hizo un espectáculo en el campo de entrenamiento, pero lo cogieron en el campo de entrenamiento 2 días borracho y no fue al campo de entrenamiento, y el Parque Grande se lo botó. Salazar batió bien. Duquerne firmó con el equipo de Atlanta, batió 2.87 en el campo de entrenamiento, pero cuando descubrieron la edad lo soltaron. Garvey se quedó, y en esa serie que está hablando Demian, nosotros fuimos a discutir cuando eso no había comodín, con el equipo de Kansas City. Y Garvey metió un doble en el octavo inning para empujar la carrera del empate, y después ganamos y fuimos a la Serie Mundial. Y eso sucedió. Y sucedió algo en esa Serie Mundial espectacular, una cosa fuera de lo normal. Cosas que han sucedido grandes en Serie Mundial. Kirk Gibson vino a batear con el Detroit, y Gase, el famoso pitcher de San Diego, estaba de relevo, que lo trajo D. William al marche, y el Parker Anderson le dijo a Gibson: yo voy a poner la mano en la gorra. Cuando te ponga la mano en la gorra es que te van a tirar recta. Y Gibson se fue a batear. Estaba el señor, ¿cómo se llamaba? McCauley, estaba bateando primero, y vino Kirk Gibson, y el Parker le dio la seña, y se ve después en televisión dando la seña que Gassi tiraba recta. La cerró por arriba de la torre en el Rey Centerfield para ganar la
Todavía
serie.
Todavía están mundial. Buscando la pelota.
Se la dejaron la mano a San Diego. Sí. Pero ahí no paró todo. En el año después, no me acuerdo exactamente, el señor Kirk Gibson estaba enfermo y no podía caminar. Y el manager del equipo de los Dodgers era el señor Tom La Sorda.
Vino lisiado.
Y en el noveno inning le dijo a Cargo Bate: dile a Kirk Gibson que digo yo que venga, salga del crujado, porque aunque sea lo voy a poner a batear.
Estaba lisiado, no podía caminar.
No podía caminar. Lo sacó y lo puso a batear. Estaba pichando nada más y nada menos, el mejor pitcher relevo posible, Eckerle.
Sí, Dennis.
Y le tiró una recta bajita y Kikison con una pierna solamente metió un batazo 340 y ganó el equipo de los Dodgers la Serie Mundial. Quiere decir que Kikison ha hecho dos cosas increíbles en Serie Mundial. Una cosa fantástica, ¿saben? Pero ayer fue algo distinto también. El señor...
Bueno, ayer no, hoy, porque el juego terminó hoy a las 12:45. ¿Verdad, Carrillito?
A las 12:45 salimos de aquí. Y si se hubiera seguido empatado, ¿no se podía suspender el juego?
No, no se podía. Había que seguir jugando.
Había que terminarlo.
A las 7 de la mañana.
Gracias
a
los...
Y de ahí a comer chivo, ¿eh? A comer huevos.
Únicamente por lluvia. No, espérate un momento. Pusieron el tarpe para tapar el terreno. Y Lacayo dijo, 45 minutos, entonces yo salí
17.
A caminar, a estirar las piernitas, y de momento me pongo a mirar la televisión, veo que están quitando ya eso, y empezamos a jugar de nuevo. Eso fue suerte, ¿sabes?
Sí. Bueno, anoche tuvimos la posibilidad de hablar de Alexander, de Jimmy, Alexander de allá de Fomento, hablamos de Nicasio, también de Omar, de Yerisi, de Dagnier, también de Fran, de Rami, de Leo, de Raúl Rodríguez Leal, de Jorgito, de Dariel, también de Janiedit, muchos de ellos que nos escribieron durante la transmisión del béisbol de las Grandes Ligas. Pero hoy siguen los correos a el programa Duris 50. Por ejemplo, nos escribe Jimmy M. Dice Jimmy, hola hermanos, Guajiro, Pepe y Edemio, un saludo a todos. Parece que el espíritu de Billy Sianis resultó y está de paseo por Cleveland. ¿Qué te parece? Está paseando este señor griego. Está de visita, a lo mejor está en el Hall de la Fama ahí de Rock and Roll, que está frente a los Grandes Lagos, el señor Sianis. Dice, óigame, no deja tranquilo de una vez a mis cachorros, pero confío en ellos con los ojos cerrados. Saludos a todos ustedes. Y esto va para Chicago, desde Sasa al Medio. Jimmy, muchas gracias, Jimmy, por tu correo. Muy interesante. Vamos a seguir con los correos por acá. Nos escribió Dagnier. Nos dice, bueno, no sé si qué decir. Este juego hasta que no termine no se sabe lo que puede pasar. No tengo palabras para lo que ha pasado, lo que le ha pasado a Chapman. Sabe que la cabra anda por el stadium. También el manager no ha hecho las cosas del todo bien. Él se refería al dirigente del equipo de los Cachorritos de Chicago. Tenemos otros correos por aquí, Guajiro Peña. Nos entró un correo aquí de Osmani. Dice Osmani, saludos, espero que estén bien contentos porque Chapman y Soler se comieron la cabra. Felicidades a los Cachorros. Gracias a Osmani. Nos escribe Juan Luis. Dice, un abrazo para todos los integrantes del equipo de deportes. Estoy muy feliz. Ayer fue un día mágico. Me pasé la noche tratando de escucharlos, pero era tanta la interferencia que prácticamente no se escuchaba. A las 11 busqué otra opción con el cambio de frecuencia y entró 100%. Y aunque me quedé atónito con el comienzo del relevo de Chapman, al final ganaron mis Cachorros. Se acabó la maldición de la cabra y si no fuera poco, hoy en la madrugada llegó la pelota del Guajiro Peña firmada por Tani Pérez. Así que Guajiro Peña, tu pelota que enviaste firmada por Dani Pérez acaba de llegar hoy jueves bien temprano. Cosas como estas me convencen que todo en la vida se logra con perseverancia. A ustedes las gracias, a Carrillito, a todo el mundo, todas las transmisiones de la Serie Mundial muy buenas y con mucho profesionalismo. Mis saludos, Luis de Matanza. Este creo que es Luis Pedroso, a lo mejor es familia de Orestes Pedroso, ese campeón panamericano del año 75 en México, donde le ganó la final en 81 kilogramos al norteamericano Leon Spinks, que después derrotó a Mohamed Ali en el 78 para convertirse en campeón mundial en la división superpesada. Leon Spinks, bronce en el Mundial de La Habana en 1974. Así que saludos a Juan Luis Pedrosos allá en Matanzas. También nos escribe de nuevo Juan Luis, dice, gracias Guajiro por haberme tomado el tiempo necesario para mandar las pelotas firmadas por Tani. Muy buenas transmisiones. Saludos, Luis de Matanzas. Gracias a ti. Un abrazo. Estamos muy contentos que hayan tenido la posibilidad en Cubita la Bella de escuchar este partido número 7 de la Serie Mundial entre los Cachorros y los Indios de Cleveland. Para nosotros es un honor, un verdadero placer que ustedes en Cuba sintonicen el mejor béisbol del mundo. las grandes ligas. Nos escribe Irán Santana. Dice, buenas tardes a todos ustedes. Emocionante el juego de ayer, como corresponde a una final. Todos aquí lo disfrutamos mucho. En mi criterio, se le dio demasiado trabajo a Chapman. Estoy de acuerdo contigo, Irán. Trabajó mucho el pitcher de allá de Holguín, de Sahuatarmo y Cayo Mambí. Dice que Chapman trabajó mucho en los últimos días y en ese último juego se notaba un poco el cansancio. Creo que él lo dio todo por el equipo y yo no me equivoqué cuando el otro día les dije que la serie estaba pareja y la veía en 7 juegos. Así que gracias, Irán. Bueno, tu equipo de Chicago es el nuevo campeón. Es de Matanzas, Irán. Dime algo, Guajirito.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo pienso que nosotros debemos dejar de seguir mencionando eso de Chivo y de los 108 años. Por muchas razones. Ya eso pasó en la historia. Ahora yo pienso,
pasado es pasado, ¿verdad, Garrillo?
Si no, hay equipos que todavía, tú no sabes a dónde va a llegar el Cleveland.
Washington del año 33.
Washington.
Cleveland del año 48.
Los Yankees ganaban y el Boston después que votaron al señor Bambino le echó una maldición que no ganaran también. Eso,
la primera serie mundial en el 2004.
Sí,
y después dicen de 80 y pico años.
Que se oía un murmullo en el cruzado
del
Boston,
Bambino.
Que yo no creo en eso.
¿Verdad, Carrillo?
Cuando se murió el Bambino. Y no ganaron, ¿cuántos años? 90 años.
Sí.
¿Y quién fue el manager que ganó?
Terry Francona.
Ahí tiene, 2004. Años.
Pero bueno, ese fue el año en el que el equipo de los Yankees estaba ganando la serie por el título de la Liga Americana 3-0 en el encuentro número 3. Vino Hideki Matsui, conectó jonrón triple, impulsó 6. En el cuarto juego vino el Papi Ortiz, en el noveno empató, ganó Boston. El primero ganaban los Yankees 3-1. Boston ganó el segundo, el tercero, el cuarto. Y después fue a la Serie Mundial y ganó. Increíble, ¿eh?
Yo admiro el Guajiro y creo que es un fenómeno y lo apoyo, pero creo que eso de no hablar del Chivo,
pero
108
él no.
años, la maldición de Chicago, dejar de hablar de eso. La gente está festejando en Chicago, van a estar festejando toda esta semana.
Estamos festejando.
Debíamos dejar descansar
va a
el Chivo
parada.
Y el griego ese,
sí.
Por
no,
favor.
No, el Chivo va a aparecer. Mira, mejor todavía, vamos a hablar de una persona histórica en Chicago. ¿Qué va a pasar con el Bartman? ¿Recuerda qué pasó con los Marlins?
Sí.
Un muchacho que estaba ahí en la grada buscando una pelota.
Que todavía está escondido por...
Todavía está escondido.
Aquí en la Florida.
No creo que va a salir.
No, pero... está aquí en la Florida. Se mudó para acá. Está para la parte central, por Tampa, Orlando, Fort Myers. Estaba por esa zona, por ahí me dijeron.
Yo no sé. Hubo un reportero que lo encontró en Chicago y cuando fue a hablar le dijo que no quería hablar del asunto.
Pobre hombre.
Él sigue escondido, no quiere hablar de eso. Él tuvo su propia maldición en el año 2003.
Eso fue en 2003 cuando...
Yo me estaba hablando de Andrés Dawson. Anoche lo pusieron en televisión, sentadito ahí, muy tranquilito, mirando el espectáculo. Metió un batazo en el equipo del Club de Chicago, que los fanáticos estaban buscando la bola para allá siempre, y él la pasó por aquí y no pudieron cogerla. Está en el Hall de la Fama. Otra de las cosas, el caso de los Cubs grandes. Han sucedido muchas cosas.
Mira, en el año 2003, Alú en el jardín izquierdo, los Marlins conectaron batazos al left field, que la bola fue al público, vino Bachman. Le quitó la pelota de las manos
a
Luis.
Mira, ahora mismo están dando tomas de
gente
llorando.
Sí,
están llorando. Tengo el mismo coach, Manny, sacó una gorra del padre. El padre falleció.
Sí.
Y entonces se puso la gorra. Estaba hablando con reportero, no podía hablar más. Lo abrazó. Oye, la emoción que está saliendo. Tengo una nota aquí de Aroldis Chapman.
Sí.
Dice, cachorro, we did it, lo hicimos. Gracias, Chicago. Campeones. ¿Qué te parece
después
eso? Y tienes una crítica. Alguien en Facebook, un tal Joandy, dice, Guajiro, tu pronóstico falló.
Perdiste,
aplausos
Guajiro.
Para los Cubs que ganaron. Ahora dice que vinieron de abajo.
Mi pronóstico fue 4-2 Chicago, ganamos
no
en 7, pero bueno.
El pronóstico mío fue de 6 juegos. Fueron de 7, todo el mundo falló.
Richie, no hay forma de frenarlo. Entonces vamos a tomar una pausa.
Así que en realidad, Carrillito y yo ganamos con Chicago. El Guajiro y Pepito Lagallo perdieron con Cleveland.
Bueno,
una pausa y regresamos con Carrillito y el Guajiro Peña, porque hay que seguir con los correos y también con otras noticias.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta una cobertura especial sobre las elecciones 2016 de los Estados Unidos. Margarita Rojo, Amado Gil, Michelle Sagué, todo un equipo de profesionales de la noticia, junto con un panel de reporteros y analistas invitados, examinan los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos.
Estaremos llevándoles los principales momentos de esta carrera por la Casa Blanca que tendrá al mundo con los ojos puestos en la democracia estadounidense.
¿Dijiste carrera? ¿Puede ser maratón?
Es muy interesante que hay más mujeres postuladas que en elecciones anteriores.
No te pierdas esta cobertura especial sobre las elecciones 2016 de los Estados Unidos. Comenzando este martes a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cantautor canadiense The Weeknd. En contacto directo celebramos un cumpleaños en Baraguá. Y Víctor Suave presentan el VIP a la institución de rock canadiense Bryan Adams. Te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Alduro y Sin Guantes. Me acompaña Orlando Guajiro Peña, pero Peña, te tengo dos sorpresas. Mira quién está a mi izquierda, tu rival. Si tú fueras boxeador, no te puedes enfrentar con él porque te noquea en el primer round. Mira quién tiene aquí.
Sí, no, él no me dura un asalto a mí.
¿Y quién invitó a este muchacho al programa?
Lo invitamos nosotros.
¿Él se invita solo?
Especial. No, lo traemos acá. Lo traemos
bueno,
de La Habana directo.
Tenemos una noticia especial para los fanáticos de Violeta y de todo el
Hall
Cuba
de la
y
fama.
Todo lo que está viendo. Debido a que este muchacho fue a varias series mundiales, él vive después que se retiró y no antes de retirarse jugó en Puerto Rico y ha sido el único hombre que le han dado un homenaje. A ningún pelotero en Puerto Rico se lo da, a ningún puertorriqueño, ni a Clemente ni a Cepeda se lo dieron a este muchacho. Se llama Tane Atanasio Pérez, está en el teléfono para hablar con él. Buenas noches, amigo mío.
Guajiro, ¿cómo andamos, Guajiro?
Buenas noches, Tane, un abrazo.
Buenas noches, Tane Pérez.
¿Cómo está la cosa después que tú viste el espectáculo de la Serie Mundial esta, tú que disfrutaste en el año 75, una de las más grandes de la historia, cuando metiste un jonrón y para que el equipo de Cincinnati ganara la serie? ¿Cómo tú viste este espectáculo de esta serie?
Bueno, fue fenómeno. La verdad que dieron tremenda serie. El equipo, ninguno de los dos, estando Chicago 3-1, en la serie, pues volvió y ganó, y Cleveland nunca se quitó. O sea que lucharon hasta el último momento y la gente disfrutó. Y la verdad que nadie se puede quejar. La serie fue tremenda. Yo estaba viendo esta mañana, la ciudad de Chicago está, imagínate cómo se sienten de tantos y tantos y tantos años. Es más, hasta tú, Guajiro, no había nacido cuando esta gente no había ganado la Serie Mundial.
Pero es lindo, porque tú sabes que tantos equipos, es una suerte grande. Hablan que el equipo de Chicago, el Cleveland lleva 71, y el equipo de Washington del año 33 no gana, y Boston se demoró 90 años, y el equipo de Chicago pasó 80 y pico de años. Sucede mucho, es muy difícil ganar. Cuéntame de la maquinaria roja un poquito.
Bueno, nosotros no tuvimos que esperar tanto. Yo creo que perdimos dos series mundiales, el 70 y 72.
Con Oakland.
Pero en el 75, sí, con Oakland y, sí, y con los Orioles. Uh-huh. Pero en el 75 y 76 pudimos ganar y ahí estuvimos, durante esos 70 estuvimos dominando la Liga Nacional. Así que esa es una de las series, las dos series que todavía sigue, que nadie ha repetido. Desde el año 75 y 76 nadie ha repetido una serie mundial.
Bueno, Tani, por acá, un colega nuestro que labora en Radio Martí hace muchos años, activista de derechos humanos de la Fundación, déjame decirte que siempre ha sido admirador tuyo desde que estaba en Cuba. Siempre ha admirado no solamente a Tani Pérez, sino al equipo del Cincinnati.
Como no, a la maquinaria roja. Bueno, tengo una foto con Tani Pérez, gracias a Guajiro Peña, sí, cuando Tani nos visitó aquí. Pero yo desde Cuba, Tani, en aquel entonces, a través de La Voz de las Américas, recuerdo mi hermano y yo, con Portuondo Calá, que éramos fanáticos del béisbol y seguíamos la Serie Mundial y de verdad que nos entristeció cuando perdieron con, sí, Oakland, porque nosotros, por supuesto, le íbamos a Cincinnati.
Pero ganó Campanaris.
Pero ganó Campanaris también por el otro lado, había un cubano, así que siempre salimos satisfechos de alguna manera. Pero sí, bueno, te seguíamos mucho y de verdad mi hermano es un gran admirador tuyo.
Ah, pues me lo saluda y gracias, porque siempre es bonito que saber de gente que siempre lo han apoyado a uno y que han seguido la carrera. Y gracias a Demio por ponerme a mí con gente que sigue tu carrera y sigue a tu equipo, ¿no?
Sí, gracias, Tani. Bueno, tengo una buena noticia, Tani. ¿Te recuerdas que hace como alrededor de 2 meses le regalaste una pelota firmada por ti, Tani Pérez, Hall de la Fama? El Guajiro Peña dijo que la iba a subastar acá en Radio Martí. Se la ganó un señor de Matanzas, se llama Juan Luis Pedroso. No sé si recordarás que Matanzas,
sí,
ha dado buenos boxeadores, buenos peloteros. Tuvo un campeón panamericano, Orestes Pedroso, la mejor familia de este, bueno, gran expugil cubano. Este señor, sí, Juan Luis Pedroso, se ganó la pelota aquí, que rifó precisamente Carrillito, nuestro cuarto bate. Y nos escribió un correo donde habla hoy en su correo desde Matanzas de, bueno, de la labor del equipo de Chicago, habla de Chaman, de los otros cubanos, de la maldición de la cabra, y dice, y si no fuera poco, hoy en la mañana llegó la pelota del Guajiro Peña firmada por Tani Pérez. Cosas como estas me convencen que toda una vida se logra con perseverancia. A ustedes las gracias por todas las transmisiones de la Serie Mundial, muy buenas y con mucho profesionalismo. Mis saludos, Juan Luis Pedroso desde Matanzas. Así que, Tani, ya la pelota que firmaste hace alrededor, fue hace como 2 o 3 meses, ¿no? En el
Marlins, sí, como un mes o 2 meses cuando ustedes estuvieron dando los juegos allí en el estadio. Y yo me recuerdo que le llevé la pelota y se la firmé al Guajiro y que le iba a mandar para Cuba. Me alegro que haya sido Pedroso y que haya sido... que es matancero, porque como
Matanzas, muchas
cosas buenas, y me dio mi querida, una de las mujeres más grandes de Cuba, a Pituca, que es de allí, de Cárdenas.
Dile a Pituca. Sí,
de Matanzas, así que...
La bella, Pituca la bella.
Dile a Pituca, sí. Tani, dile a Pituca que te haga picadillo con arroz, frijoles y tostón esta noche, ¿ok?
Bueno, eso fue en el año 75 cuando
lo hizo. Y mañana comer chivito, ¿verdad, Tani?
Y estamos orgullosos de ver a tu hijo Eduardo haciendo unos comentarios en ESPN que mete miedo. Y felicito también, no sé si lo ha visto, Alex Rodríguez, señor, se ha destacado como el mejor comentarista sin ni un cabello hecho, un fenómeno. Así que, Tani, felicidades a ti. Y a la gente de Violeta, ¿no?
Gracias, Guajiro. Seguro un saludo a Violeta allá en el Central y a todos mis amigos y darle una noticia que no es buena. Pero ayer falleció el hermano muy chiquito mío, José Pérez de Oti, allá en Violeta. Y hoy lo enterraron. Así que, una noticia, pero... fue una de las cosas, yo creo que fue mejor que descansara, porque hacía tiempo ya que estaba enfermo. Así que...
nuestro más sentido pésame para ti, Tani.
Cómo no, recibe nuestras condolencias, Tani. Y un saludo de la gente de Santo Suárez, que todavía hay gente ahí que sigue la Serie Mundial y amigos de nosotros que te recuerdan que nos reuníamos un grupo de amigos a escuchar el radio ahí, a escuchar tus hazañas de béisbol, como quiera. Así mismo como fue esta pelota ahora, tú fuiste un rayo de inspiración y de esperanza
sí.
para pues gente gracias. Que estaba viviendo en Cuba en aquel entonces.
Cómo no, un saludo y un abrazo a todos allá en Santo Suárez y a todos los que han sido fanáticos del béisbol y que siguen siendo fanáticos del béisbol, que es un deporte muy lindo, un deporte que es sano y que todos hemos disfrutado por tanto tiempo, incluyendo a Guajiro Peña.
Tane, déjame decirte, te vamos a dar las gracias una vez más. Y estamos orgullosos de ti, todos los cubanos y los que te conocen por la persona que tú eres. Y siempre que hemos transmitido los juegos desde el estadio, siempre te has brindado y has participado con nosotros. Te damos las gracias en nombre de Radio Martí y del programa Al Duro Sin Grande. ¿Ok, Tane?
Efectivamente,
gracias,
Tane.
A usted y a Radio Martí. Sigue, mande.
Muchas gracias, Tane. Un abrazo. Saludos a tus hijos, a Pituca, a todo el mundo. Seguimos festejando la victoria del equipo de los Cachorros. Y tres cubanitos ahí, Tani, ¿eh? Almora Junior, que fue el hombre que anotó la carrera del Gane, lo ganó a Harold Chapman, aunque había permitido a Ron Davis. Y la presencia de Soler, quien en su último juego conectó sencillo y triple.
También dio dos hits. Y Chapman, que con el dieron a Ron, pero yo creo que lo usaron un poquito mucho el día antes.
Estoy de acuerdo contigo.
Vamos, o sea, un saludo a todos, un abrazo y que lo disfruten.
Y saludar a tus hermanitas queridas allá en Violeta, ¿ok?
Argelia, sí.
Ok, bueno. Tane.
Bien, gracias.
Bueno, muchas gracias, Tane. Un abrazo. Seguimos aquí en Radio Martí. Bueno, ¿qué te pareció la victoria del equipo de los Cachorritos? Porque necesitaban ganar. Tú sabes que estar 108 años sin ganar una Serie Mundial, tremenda sequía.
Bueno, yo creo que demostraron una garra extraordinaria. 108 años y además estar en una desventaja de 3-1. Es decir, eso podía mentalmente tal vez afectar a cualquier equipo. Y sin embargo, pues Chicago yo creo que dio una demostración de coraje y de buen béisbol. No estoy muy satisfecho a veces con algunos movimientos que hizo Maddon, especialmente cuando sacó a Hendricks ayer. Posiblemente el mejor pitcher que tuvo en la serie, que estaba dominando, dio una base por bola, pero además me pareció todavía un poco más absurdo que traiga de relevo a John Lester, que no es relevista, y que además es un hombre que tiene miedo de virarse a primera base, y lo trae con un hombre en primera base. Sinceramente, eso nunca jamás lo entendí, como tampoco entendí el squeeze play con dos strikes.
Sí.
Que bueno, terminó como terminó en un ponche, y posiblemente estuvo en peligro la serie ahí en esa jugada, porque sabemos si Cleveland anotaba, pues dejaba el campo a... En este caso a Chicago, pero yo creo que Chicago una victoria bien merecida. Y Chapman, por supuesto, que es el artífice, diría yo, porque no hubiera ni siquiera llegado al séptimo juego si no fuera por Harold
Chapman. Bueno, en la serie contra los Dodgers, Chapman salvó el partido y fue uno de los héroes en la victoria. También Montero, el venezolano, quien conectó a jonrón, perdiendo el equipo de los Cachorros, dio bambinazo con las bases llenas. Ahora, yo creo que este equipo de los Cachorros es una novena que tiene equipo para rato, sobre todo con esas figuras jóvenes.
Muy jóvenes,
tienen 22, 23. Russell tiene 22 años. Bryan tiene 23. El primera base Rizzo tiene 23 años. O sea, te pones a ver. Soler tiene 23 años también.
El propio Chapman es un
Contreras
hombre
el receptor, que es el futuro receptor, porque ya David Ross ya se retiró y por la madrugada del béisbol de las Grandes Ligas. Contreras tiene 22 años. Si te pones a ver, tiene un equipo que va a durar. Si lo mantienen ahí y firman cuando vayan a la agencia libre, lo mantienen ahí, creo que van a tener un equipo de los Cachorros al menos como mínimo 5 o 6 años más. Pudiera convertirse después de una sequía de 108 años en una gran dinastía, ¿verdad?
Sí, como no, yo creo que tiene todo el potencial. Yo creo que es clave que firmen a un hombre como Chapman, porque sinceramente lo demostró el equipo, la dinámica del equipo, yo diría que cambió desde la llegada de Chapman a partir de los Yankees, como también la dinámica de Cleveland cambió con Andrew Miller. Yo diría que tal vez es una de las...
Falló ayer de relevo.
Una de las movidas de gerencia más mala en la historia del béisbol, cuando los Yankees se deshicieron de nada más y nada menos que de Miller y de Chapman, y los dos llegaron a la Serie Mundial.
Sí, porque tenía de lanzadores ahí a Chapman noveno, estaba de Miller octavo y el dominicano de séptimo. O sea, si tú lanzabas, cualquier abridor iba hasta al sexto inning.
Sexto inning.
Apaga y vámonos, séptimo, octavo y noveno. Ahora, el Guajiro Peña ayer me señalaba en la transmisión algo interesante. A Chapman hay que darle un contrato de 100 y pico millones, porque todavía es joven Chapman, ¿verdad?
Bueno, yo pienso que el contrato de Chapman, según Major League Baseball, de la forma que están los contratos de los agentes libres, podría coger entre 150 a 200 millones de dólares. Dicen que es
el taponero mejor que ha asistido los últimos 6 o 7 años. Y no hay duda, si tú te pones a pensar que tú picheas 40 innings y ponchas 90 y pico.
Y lanzando esa velocidad es de más de 100 millas por hora. Yo recuerdo a Roque, que no duró mucho, ¿eh? Y sin embargo, Chapman ya ha pasado por 3 equipos.
A Rocknane, ¿no?
No, John Rocker. Este
sí, el loco. El loco.
El loco. El loco
que después habló una revista barbaridades.
Sí, de que no le gustaba montarse en el metro por los latinos y por los negros. Sí. Y...
Pero sin embargo, después al año siguiente lo vi en un juego de las estrellas que estaba Mike Lowell y estaba compartiendo con todo el mundo y estaba con latinos, o sea, ¿no?
Sí,
tenía sus problemas mentales.
Era un muchacho que tenía sus problemas, pero yo recuerdo que él también lanzaba, a veces llegaba a las 100 millas, pero no duró tanto. Y en el caso de Chapman, como lo vemos, ya ha pasado por 3 equipos y en los 3 equipos ha tenido impacto.
Déjame decirte que si en esa época corre Usain Bolt, el jamaicano, creo que este muchacho Roque le ganaba a Usain Bolt porque cuando venía del jardín central al montículo se echaba 3 segundos, venía disparado, ¿te recuerdas? Era un fenómeno, un loco.
Sí.
Bueno, el caso es que hay varios agentes libres y el día 5 van a sacar la lista. Pero hay, el Toronto tiene a Bautista,
Encarnación
y el señor Chapman. Y hay otros peloteros que son fenómenos que están agentes libres.
No, está quiere también Céspedes.
Está Céspedes.
El dinero está ahí para firmar esos peloteros. Y la gente dice, ¿y los Yankees volverán a firmar a Chapman? Pudiera ser.
Bueno, pudiera ser, porque el valor de Chapman se ha incrementado grandísimo. ¿Seguro? Ya lo tenía, pero sí. Se ha elevado muchísimo.
Exactamente.
Después de esta actuación. Se habla también de la posibilidad de que Céspedes venga a Miami. Es un poco remota,
bueno,
en términos
que sacar,
financieros.
Tienen que sacar un chequecito de más de 100 millones.
Sí, ¿eh? Y Miami no se caracteriza por esas inversiones. ¿Eh?
Y ya invirtieron en el asiático 80 millones, 50 en Yelich, 325 en Stanton, ahora 40 y pico millones con el venezolano. O sea, ha invertido como alrededor de 500 millones, mucha plata. No creo que... No, si fuera por mí, yo traigo a Céspedes para acá y a Chapman.
Exactamente.
Pero el dinero es el factor principal, ¿verdad?
A Madden lo entrevistaron ayer y él dijo que claro que quiere que regrese a Chapman. Pero él discrepó y dijo, bueno, lo finanzas, no sé si da el dinero. Y bueno, como dijo Guajiro, ¿cuánto le van a pagar a este hombre? Y se ha ganado Chicago. Chicago está enamorado de Chapman.
Sí, yo creo que sí.
Y otra cosa que señalar, hoy en día, en los últimos 8 o 10 años, el béisbol de Grandes Ligas, el que no tiene relevo no gana ningún juego. Porque ya los pitchers te pichan 5 o 6 innings. Ayer Antier Arrieta pichó 5 innings y ganó el juego. Y enseguida vino el bullpen. Y hay que felicitar a Chapman de nuevo. Señores, en 6 juegos, pichó en 5 juegos y estaba tirando cambios porque no podía tirar recta. Y él lo dijo, voy a dejar porque yo quiero llevarme una sortija. Y ya la tiene, de Serie Mundial, no de segundo lugar. Todo el mundo coge, Cleveland coge, pero el ganador... es el equipo de Chapman.
Y estamos hablando con un pitcher que no lanza una entrada. Ya Chapman lo usaron 2 1/3, o sea, 3.
Sí, no, bueno, recordemos que Chapman era abridor y fue convertido en cerrador. Sí. Incluso cuando empezó su carrera en las Grandes Ligas, hizo unos pininos, pero bueno, yo creo que fue muy aceptada la decisión de convertirlo en cerrador.
Por esa gran velocidad.
Recuerdo, me permito recordar que este estilo de... poner cerrador, relevo intermedio, eso fue un estilo que lo crearon los japoneses. Sí, mérito a quien mérito merece. Las Grandes Ligas no se jugaba así, pero los japoneses fueron los primeros que empezaron por regla. Incluso en algunos partidos usaban 3 lanzadores, 3 innings, 3 innings y 3 innings, ni siquiera tenían un cerrador y después empezaron a incluir esta figura.
Y no podemos pasar por alto el mejor manager de los últimos 4 años. El señor John Maddon no tiene nervio para poner un pelotero que no ha jugado Grandes Ligas en primera base.
Ahí, ¿y usted sabe lo que pasó? Me permito discrepar un poco.
Puso un muchacho que no ha jugado pelota en primera base, que se llama Almora, en primera base, con un hit, anotó de primera la carrera del Gane.
No, él con un fly de sacrificio a lo profundo del jardín central, se la jugó, se arriesgó. Y llegó hasta segunda base. Y después con el sencillo, el más valioso, fue que anotó la carrera, la número 7, para darle victoria.
Pero quiere decir que no todos los managers ponen un muchacho en una situación tan grande como esa. Decidir un juego, si metían el batazo que tú estás hablando, y lo puso. Y no tiene eso de quitar, el outfielder. El outfielder para poner otro.
Pero el manejo de los pitchers no me convence.
¿Por qué tú crees que se ha llevado 5 años el mejor manager de béisbol?
Eso no se compra en una farmacia.
Bueno, creo
eso.
Que hizo bien durante la temporada. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Montenegro, porque yo también estaba sufriendo todas esas jugadas medias extrañas. Yo creo que también es el estrés, tú sabes, que estás ahí, es la Serie Mundial. El mismo Chapman, lo que dijo el Guajiro de la novena entrada, nadie le creo que le está dando crédito, que lo que él tenía, yo no, era vapor, lo que le quedaba en el brazo no era mucho. Y tanto le afectó, porque después de la entrada lo estuvieron entrevistando, tanto le afectó lo que pasó, que el último de salir del terreno cuando cayó la lluvia fue Chapman, y estaba llorando.
Sí. Correcto.
Y después cuando ganaron, qué alegría tuvo, porque no era una persona súper que se contento. Expresa, pero estaba súper contento. Qué
porque
bueno.
Quería estar
y
en
era el ganador, le dieron el juego, es el ganador. Aunque falló, era el ganador.
Bueno,
qué bueno, qué lindo la pelota.
Antier, la prensa, ESPN y Fox entrevistaron a Aroldis Chapman. Claro, la inocencia aquí no sabe nada, ¿no? Le preguntaron, Chapman, ¿y a ti desde chiquito cuando tú jugabas pelota allá en Cuba te gustaba el béisbol de las Grandes Ligas? Imagínate tú, ¿qué dijo el Chapman?
No, pero mira.
Miró inmediatamente a la periodista de ESPN y le dijo, no, señora, por favor, yo nunca vi cuando era adolescente ningún béisbol de las Grandes Ligas. No sabía que existían las Grandes Ligas hasta que después que fui adulto jugué por
Oriente. Pues dijo la verdad.
Fue cuando me enteré, pero dice, estando en Cuba, mi sueño fue no llegar a las Grandes Ligas, sino tener un anillo puesto. Y ya esta noche lo tengo.
Claro, no, pero la honestidad siempre es la mejor política. Sí. Yo te voy a decir algo sinceramente. Yo no creo que un manager de las Grandes Ligas a ese nivel se sienta, deba, vamos a hablar con propiedad, deba sentirse presionado. Precisamente el rol y el papel de un manager es el que tiene la cabeza clara, es el que está mirando el juego en su totalidad, independientemente de cada uno de los jugadores. Por eso digo que vaya, no estaba muy contento con alguna de las decisiones de Mado. El hecho es que, claro, cuando ganas, tú sabes que la victoria tiene muchos progenitores y la derrota siempre es huérfana. Ese también es un...
Pero anoche Chapman estaba para salvar, sin embargo, no. Bueno, mantente por ahí, Montenegro, Carrillito y Guajirito Peña. Tenemos correos por aquí de Carlos Pérez de Cubita la Bella. Dice Pepe, muy buenas noches a todo el equipo de El Duro y Sin Guantes, el mejor programa de deportes. Aquí feliz por la victoria de los Cachorros, muy merecida, después de ir perdiendo la serie 3-1. Lo siento, Guajiro, pues querías que ganaran los Indios. Pero nos comimos el chivo. Se acabó la maldición. Un abrazo, tu amigo. Ya,
déjame decirte
Carlos
que hace, déjame decirte que voy a felicitar a la señora que hace 3 meses mandó y dijo, eso sería un pronóstico. Esa señora dijo, Guajiro, un texto que lo mandó a la calle, van a la Serie Mundial los Cubs de Chicago y el chivo lo escribe la India. Aquí sí, pues. Tengo yo... el cemento que ella mandó, el texto de ese espectáculo, que para pensar que eran dos equipos que nunca han ganado, ella atreverse a decir eso, y sucedió la Serie Mundial. Sí. Pero ahora, ella dijo que iba a ganar el Cleveland, pero en esa serie los dos ganaron, te lo digo sinceramente.
Es verdad.
Los dos ganaron, hay que aplaudir esos dos equipos
Terry Francona,
que entraron en la serie, señor. Sí. Porque alguien tiene que perder y alguien ganar. No puede quedar empatado. Sí.
Bueno, nos escribió Manolito, dice que está feliz con la victoria del equipo de los Cachorros, que saludemos a Patricia y su socio Rami. Saludos a todos, un abrazo a todos allá en Cuba. Nos escribió también por acá Osdani del Barcelona. Dice, saludos a los amigos de Red Martí. Amigo Demi, gracias por la foto que me enviaste anoche. Hoy le envié un correo a usted, pero no llegó porque el correo tenía error. Así que muchas gracias. De todas formas, tienes tu foto ahí del Guajiro Peña, de Pepe. Después te vamos a mandar una Montenegro y Carrillo. Osdani desde Pinar del Río.
¿De dónde?
De vuelta dónde abajo. De donde mejor se cosecha el tabaco en Cuba, de Pinar, de vuelta abajo.
Sí. Mira, pues.
Bueno, pero por último, bueno. Antes de decir con ustedes, porque se está acabando el programa, nos escribió también Jesús MLB. Dice que nos escribe desde Sasa del Medio, allá en la parte central de Cuba, que está contento con la victoria de los Cachorros. Que saludamos a Fran, a Osdani y mi primo Jimmy, que ganó su equipo, los Cachorritos de Chicago. El otro correo es de Idelmis González y dice, saludos a todos del programa, gracias por las transmisiones. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Tengo una pregunta para el Guajiro. Si puede, me hable de Sagüita Hernández. Gracias, Idelmis de San Miguel. Sagüita Hernández, ¿te recuerdas? Conociste a Sagüita Hernández, ¿no?
Te están pidiendo que hables de él.
No, déjame decirte que yo pienso que los fanáticos cubanos no le puedo hacer un cuento a nadie. Y te voy a decir una cosa.
Yo hoy estaba donde yo desayuno y había como 10 esperándome. Era un acontecimiento para Guajiro hoy. Y allí de los 10 había 5 manager. No, serio. Y me empezaron a criticar a Joe Maddon porque usó mucho a Chapman. Y yo le dije, ¿qué tú querías perder? Le dije, no, porque lo sonaron. Sonaron, no. Aquí yo, mira, señor, ¿qué edad usted tiene? Dice, yo 50. Usted no vio que el señor Bob Gibson tuvo un punto 16 en efectividad y un juego sí. Le dieron a un winner, metieron 9 carreras
no,
y a
Sandy con base muchos cierre, horrones,
batea porque muchos en Grandes Ligas no se escapa a nadie, sí. Únicamente que te permitan tirar la bola por el suelo y ten cuidado que te meten un leñazo también tirando la bola por el suelo.
Hay que darle crédito al aficionado, sí. Yo creo que en el sexto juego se apuró un poco en traerlo porque tenía una ventaja bastante holgada y podía esperar un poco más, teniendo en cuenta que pensaba utilizarlo en el séptimo. Eso es lo que me refiero, que las decisiones de manager deben ser un poco más estratégicas, más pensadas. Yo creo que ese aficionado tiene un punto de vista. El último que voy a decir, un punto bien rápido. Sinceramente, dos a nivel de serie mundial, Grandes Ligas, el center field y el right field de Cleveland, creando problemas para coger una pelota, falta de comunicación, sí, una Davis, pelota sí. Que se cayó. Y además sí, después de eso, Kidnis en el tiro de relevo.
Dos mentales sí, y una
ayer, pero tira de chocón a home ayer. Y por poco matan al catcher en esa jugada. Sí. Vaya, una segunda base.
Es cierto, cómo tiene mal al home play, esas cosas hay que mencionarlas.
Hay que mencionarlas.
Y el center field hace, lo sacaron ayer y pusieron el que le metió home run a...
Correcto, a Davis.
Exactamente. Pero mira...
Ahora, Montenegro, ¿tú esperabas la victoria de los cachorros?
Yo siempre estaba por la victoria de los cachorros. Casualmente, antes del séptimo juego, ya le había dicho a Guajiro. Yo creo que el momentum de ellos, después de haber ganado el sexto y de un séptimo juego, cuando todo el mundo pensaba que no podían llegar ni al séptimo, perdiendo 3-1, yo creo que emocionalmente el momentum estaba...
Ahora, yo me preocupé cuando Davis dio home
run. ¡Wow! Para sí, ¡qué momento! Sí. Y contra Chapman, ¡wow! Sí, contra
preocupante. Sí.
Tú sabes que yo jugué con un manager, y esto va para los fanáticos. El señor Weaver para mí ha sido el mejor del mundo. Por arriba el catcher extraño y todo eso. No hay cuento.
Wow.
Él decía, no sea second guess. La palabra second guess ajá. Quiere decir que después que pasan las cosas, así, no, yo te, no, dímelo antes. Vas a perder porque tú no puedes predecir en béisbol nada. Lo de ayer es un espectáculo. El año 75 todavía estoy pensando lo que pasó. Lo del caso de donde Luis Tian ganó 2 juegos y perdió. Señores, esa serie fue una cosa extraordinaria. Son muchos, pero tú sí. No puedes decir, oye, porque si yo supiera que el juego va a ser 7-1, me quedo en la casa y no veo juego, y no fanático.
Bueno, nos escribe Alexander de Fomento, dice, bueno, saludos a todos con la victoria de los cachorritos, estamos muy contentos por acá. Y hace solamente 2 o 3 minuticos nos escribió Oneris. Dice, saludos queridos amigos, felicidades a los cachorros campeones. Fue una muy reñida serie y un tremendísimo séptimo juego peleado hasta el final. Así que dice que felicidades a todos, que estuvo hasta la 1 de la madrugada atento ahí, escuchando por Radio Martí, el partido, el último juego de la Serie Mundial, ¿verdad, Montenegro?
Un partido extraordinariamente, yo diría, cargado de emociones. Bueno, cuando se parecía que el partido ya estaba decidido, de pronto empata Cleveland, de pronto de nuevo vuelven los cachorros y tienen hombres
de cera. Y el cubanito Almora que anotó el gane.
Y el play fallo y sí. Después ganan...
Bueno, gracias, mis amigos. Hasta aquí al Duri Sin Guantes. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes como técnico de sonido Richie Pérez. Y compartimos con ustedes...
Orlando Peña.
Omar López Montenegro.
Héctor Carrillo.
Y por acá, Edemio Nava González. Buenas noches, buenos días. Y nos veremos mañana viernes 7:00 p.m. en otro programa al Duri Sin Guantes aquí en Radio Martí.